If your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department.
Oh, dear, not the dirt people.
I've lost my mojo.
Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla.
Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas Gutiérrez, que le veo.
As a keen eye for the color.
As a geologist for Mr. Hurst. You have the advantage of me, Mr. Ellsworth.
That ain't a possibility, Walcott.
Por lo visto, el núcleo de la Tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida. Acabaremos todos fritos por la radiación.
¡La geología no es una ciencia real!
¿Qué? ¡Una piedra voladora! ¡Llama a un geólogo!
Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos.
Muchachos, hemos llegado al centro de la Tierra.
Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Hola, bienvenidos amigos geonáufragos del mundo. Hoy es 18 de diciembre del 2013, número 46 de nuestro programa. Hemos adelantado la grabación un poco por el tema de fechas navideñas y tal. Y nada, conmigo siempre aquí Óscar y Vicente desde el otro lado del charco. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo estoy un poco constipadito, así que pido disculpas a los oyentes porque no se me va a oír demasiado bien hoy, pero bueno. Estamos tirando por aquí.
Buenas, ¿qué tal? Buenas, pues yo en principio no estoy costigual, pero que no me lo pegue Óscar, así que nada, aquí seguimos al pie del cañón.
Muy bien, muy bien. Bueno, por primera vez en mucho tiempo parece que vamos a tener una intro corta, parece, porque luego siempre nos enrollamos más que las persianas, pero bueno, en principio parece que no hay mucha cosa a comentar. Más que me han tirado por la borda algunas de las cosas que quería decir, Óscar. Esto es un chiste interno. Pero lo que sí voy a comentar es la entrevista que te hizo Luis Quevedo y que ya someramente comentaste el mes pasado mientras hablabas, no sé si del tiempo geológico o en qué parte fue. Pero ya Luis Quevedo la ha publicado, recordemos, podcast Ideómica de Luis Quevedo, un divulgador científico, creo que él es bioquímico, ¿era? O biotecnólogo.
¿Tecnólogo?
Biotecnólogo. Y pues eso, entráis o buscáis el podcast de Ideómica y ahí le hicieron una entrevista a Óscar. Yo tenía que haber estado, pero me salió un problema familiar y no pude asistir. Y nada, ¿cómo fue la experiencia, Óscar? ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy agradecido de poder charlar un buen rato. De hecho, la entrevista duró bastante, pero bueno, ahí ya nos la han cortado un poquito para que sea más amable y más amena. Y nada, como siempre, interesados en hablar de geología siempre y cuando podamos. Así que damos muchas gracias al responsable de Ideómica, que nos haya dejado hablar y a su disposición cuando haga falta. Y al revés también, lo tenemos que molestar algún día para que nos cuente cosas a nosotros.
Sí, sí, tenemos que quedar con él. Quizá en enero vamos a intentar hacerle una pequeña entrevista o charla con él. No sé con qué enfoque, yo lo quería enfocar desde el tema de la divulgación científica.
La biotecnología de la geología, ¿no?
Sí, ya he visto por ahí unos WhatsApps o unos Twitters que ya acabaremos de concretar. ¿Tú qué tenías en la intro, Vicent? Que veo ahí, que pone ahí,
yo tengo
juguetes.
Un par de cosillas ahora en esta época navideña. Además, justo hoy he estado mirando algunas cosillas para mi sobrino. Supongo que no nos escuchan niños, ¿no? En este podcast. Así que supongo que podemos hablar. Pero entonces, lo primero, hablar de una
pues no sé, no sé.
Dinosaurios. Bueno, tu hija.
No podría poner la mano en el fuego de que no escuchan niños.
Bueno, pero decir que, bueno, en España se estrena el día de Navidad, el día 25, una película que se llama Caminando entre Dinosaurios. Está en 3D, Walking with Dinosaurs, en versión original. Del Reino Unido, y bueno, Pues nos puedes hacer una idea, ¿no? Es una nueva versión de lo mismo, ¿no? Nos traslada según la sinopsis, que he estado buscando unas cuantas, pero se ve que como todavía falta un poco para el estreno, como ha dicho Carles, estamos grabando un poco antes de tiempo y todavía falta una semanita, pues traslada hasta una Alaska prehistórica donde conoceremos a Pat, supongo ser el protagonista, un encantador y concienzudo dinosaurio y a su familia. Pat es el pequeño de la camada y no esperan que vaya a llegar muy lejos, pero tiene un espíritu fuerte y un gran corazón, o sea que supongo que será así una película infantil, pues reivindicando un poco la época de los dinosaurios. Veremos cómo está hecha y nada, lo firman la BBC y la 20th Century Fox. Creo que por algún lado he leído que creo que está basado en una serie de la BBC, o sea que supongo que estará bastante bien ambientada. Y bueno, pues para aquellos geonáufragos que tengan niños y les guste, pues es una opción para estas navidades. Y por otro lado, como decía, he ido a buscar alguna cosa por ahí, y mi sobrino porque es muy pequeño, pero he encontrado, que me ha hecho gracia, un juguete para frikis geólogos, supongo que habrá que decirlo, que es para un juego para conocer los minerales, y en lo que consiste es, a ver si lo tengo por aquí...
Más friki que la aplicación de la piedra del teléfono, no creo, ¿eh?
Sí, calla, que se me ha estropeado el teléfono, que he estado sin teléfono ahí y tengo uno prestado y no tengo la piedra.
Claro, es que tanto darle de comer a la piedra, se jodió el teléfono, claro.
Sí, no, mira, el juego consiste en un kit de herramientas y un bloque de yeso. Y en el bloque de yeso hay, no sé si son 12 o 13, perdón, tipos de minerales diferentes. Entonces tienes que ir como rascando el yeso, sacándolos y luego pues estudiando y con el cepillito limpiándolos, sacar los minerales, estudiar sus características, supongo que vendrá alguna guía que te va diciendo qué es lo que tienes que mirar y estudiarlos, ¿no? Pero la gracia está eso, que te dan como un bloque de yeso donde están enterrados los minerales y hay que buscarlos, ese es el juego, ¿eh? Entonces luego he estado buscando que hay más juegos, pues desde... Hay un maletín de crea tus cristales, hay escuela de ciencia, pero bueno, este precisamente me ha hecho gracia. Buscándolo por internet lo podéis encontrar, por no hacer tampoco así de mucha publicidad, ¿no? De grandes superficies comerciales o pequeñas, en este caso no es muy grande, que lo pueden tener, pero bien, ¿no? Se llama El juego para conocer los minerales, ¿de acuerdo? De geología, juego de geología infantil. Así que nada, es una opción para regalar, ¿no? No sé si para hijos o para padres muy amantes de la geología. Ahí ya cada uno decida.
Tengo algunos familiares a los que le debo un regalito, así que intentaré colarle lo que comenta Vicent. No sé qué cara me pondrá, pero probaremos. Ya os contaré.
Lo único que hay que tener cuidado es con las herramientas y el martillito, el pincel. Listo para que no... Oye, el bloque de yeso en sí, que no te lo lancen y ya está, es lo único.
Sí, ya.
Si te lanzan el bloque de yeso, igual se ven todos los minerales de golpe.
¿Eh? Ya, estas bromas están a un alto nivel. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo os quería hablar un poquito de una cosa que vi hace poco, que cada vez me gusta más. Son los servicios en la nube. Seguro que todos ya conocéis de qué va el tema y todo eso. Pues ya empieza a llegar en el mundo de los sistemas de información geográfica y de los mapas en general, por decirlo de una manera más llanamente. Y a través de la gente de No Solo Sí, un blog dedicado a geotecnologías, pues hemos descubierto que existe un servicio que se llama CartDB, Carto Base de Datos, CartoDB, que es un servicio en la nube para crear y publicar mapas online, según dicen ellos, fácilmente. Nada, es una línea de trabajo que a mí personalmente me gusta, no disponer tú del software, sino acceder a software que te brindan terceros o te sirven terceros, lo que se llama software as service, ¿no? Hay una opción gratuita, como todo es pagando, ¿eh? En la vida no hay nada gratis. Y cuando es gratis, lo hacen a costa de tus datos personales. O sea que gratis, pocas cosas hay. La opción gratuita permite almacenar, dicen, 5 tablas en 5 megabytes de alojamiento. O sea, una ridiculez. Y la opción limitada de tablas y 100 gigas de espacio. Eso a diciembre de 2013. Y nada, decir que eso, que son... líneas de trabajo interesantes. Un tema de debate, que eso existe mucho en el mundo del programa, es el poder que tienen ahora esta gente o qué hacen con estos datos, ¿no? Que no pierdas tu libertad, diría Richard Stallman, al al subcontractar a terceros que el programario funcione, ¿no? Pero bueno, seguro que...
¿Quién es Richard Stallman?
¿Quién es Richard Stallman? Hostia, ahora estamos haciendo una entrada a otro tema diferente. Stallman es un gurú del programario libre, del software libre que se llama, que es, bueno, no sé si es presidente o alguien muy destacado de la Free Software Foundation, la Fundación del Software Libre, y es una persona o es el ideario de lo que se llama el GNU Project. El Linux, lo que la gente normalmente dice Linux, en verdad estás hablando de GNU Linux, que es todo un proyecto un poco más cargado que no solo el núcleo de Linux, que es lo que hizo Linus Torvalds, que es otro personaje del mundo de la informática. Pero bueno, para resumir, Richard Stallman sería un garante, ¿no? Galante del software libre.
Pues muy bien, ¿no? Una herramienta interesante, ¿no?
Sí, sobre todo porque además funciona con PostGIS, que no sé si conocéis, pero es Postgres, es una base de datos de la Universidad de Berkeley, creo recordar, y PostGIS sería esa base de datos adaptada a todo lo que sería el mundo de sistemas de información geográfico. Así que es bastante potente y, bueno, puedes hacer sentencias SQL, tú, o sea, te da bastante poder esta herramienta. Yo diría que al nivel de un software de escritorio, quizá le falta, no lo he probado, seguro que le faltan cosas, pero bueno, no tiene mala pinta.
¿Tendríamos que hablar, hacer algún podcast o algo, hablar, hacer alguna entrada alguna vez sobre dónde encontrar o recordar, ponerlo ahí, pues información, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez, aunque tengas un GVSync o un SIG libre, o este, ¿no? O PostGIS. A veces, ¿no? La entrada de datos, la información es lo que también falta, ¿no?
Lo que te condiciona.
Lo que te condiciona. Y por lo menos, aunque haya cosas que vayan soltando, que estén desactualizadas, mejor que nada, ¿no? Podríamos hacer una entrada o algo algún día.
En este sentido, mencionar solo, para que la gente lo sepa, que hay un proyecto o un grupo de gente que hace presión que se llama Open Data, que lo que busca es esto, que haya... que las autoridades muestren fácilmente los datos y que sean accesibles a la gente.
Sí, hay, entiendo que hay datos que tendrán que ser privados, pero hay muchas cosas a nivel así que no tienen mucho sentido, ¿no?
Correcto.
Pues muy bien.
Nos lo apuntamos en la libreta de cosas pendientes.
¿Con esto hemos terminado la intro hoy?
Con esto hemos terminado la intro, sí, hablando de software libre, software gratis.
Un programa que pase ligero. Después de comidas pesadas de Navidad, que vaya así, que no sea muy pesado, va a ser rapidito, ¿no?
Bueno, tú no sabes lo que voy a ir metiendo luego en el programa. Si me pongo aquí a hacer el momento magufo, para que aparezca Naufraguito, hacer entrevistas, a que aparezca el geonáufrago enmascarado. Esto se puede hacer eterno.
Bueno.
Pero no va a ser el caso, ¿no?
No va a ser el caso, ¿no? Vamos a pasar a las noticias.
Venga.
Sí,
pasemos.
Bueno, pues empezamos la sección de noticias con una noticia de hoy, precisamente día 18 de diciembre del país, que se titula así: Reino Unido ofrece el 64% de su territorio al fracking. El gobierno de Cameron anuncia que concederá un centenar de nuevas licencias. Parezco yo siempre hablando del fracking, pero bueno, es que se van juntando las noticias entre un campo y otro y bueno, yo creo que es interesante ir siguiendo un poco la evolución. Voy a leer luego rapidito. Pero bueno, según la noticia que publica hoy el país, más de la mitad del territorio del Reino Unido, el 64%, encierra unos ingentes recursos minerales en su subsuelo que podrían ser explotados para reducir la dependencia de las importaciones energéticas y generar nuevos puestos de trabajo. Ese es el mapa que el gobierno británico acaba de trazar con el objetivo de dar un nuevo impulso a las perforaciones a través del fracking. una controvertida técnica, bueno, ya la conocemos, ¿no? Hacer referencia a esto, a que aquí en España, como dijimos la semana pasada, solamente había una franja, digamos, que iba desde la costa enfrente de Cataluña, de Barcelona, ¿vale? Poco por encima de la depresión del Ebro, hasta la zona de Cantabria y Asturias, ¿de acuerdo? Serían las zonas donde posiblemente podría haber fracking y no era todo explotable. Según ellos, según por lo que dice este artículo, así por encima, el 64% del territorio del Reino Unido parece ser que sí que encerraría o tendría posibilidades de fracking. Y el gobierno del conservador David Cameron ha presentado una hoja de ruta de unas 49 páginas con un escenario de máximos, ¿de acuerdo? De máximos, que contemplaría la perforación de hasta 2.880 pozos de extracción de gas o petróleo en un futuro próximo. Y que Londres espera abrir una nueva ronda de licencias en el verano del 2014 y conceder, según el secretario de Estado de Energía, Michael Fallon, entre medio centenar y 150 nuevos permisos. Este paso genera nuevas expectativas en una industria que se vio frenada en sus actividades después de 18 meses de la moratoria impuesta tras dos terremotos con magnitudes 2,3 y 1,5. Estamos hablando que han parado 18 meses, no sé, por lo que hablamos también el mes pasado un poco, los terremotos aquí asociados al Castor, que no era fracking, pero bueno, era algo equivalente, fueron hasta de qué magnitud llegaron a ser, ¿os acordáis? De 3 y algo, ¿no? No llegaron a 4, sí que llegaron a 4.
Sí, llegaron a 4. El Castor, ¿no?
Poco, ¿no?
Sí, 4,2 diría la máxima.
4,2 la máxima. Bueno, pues aquí están hablando que hubo dos terremotos, uno de 2,3 y 1,5, que diría que a esa escala no son perceptibles por el hombre, ¿no? Pero bueno, y hubo una moratoria de 18 meses, que se produjeron durante la prospección de la compañía cuadrilla de Lancashire y gigantes del sector, con una empresa francesa y otra Vitrain. Y bueno, obviamente, antes de la definitiva luz verde, el gobierno debe atender a las respuestas que suscite un informe encargado a una asesoría, a MEC, sobre el impacto medioambiental, y que ayer dio a conocer. El veredicto es que ese impacto es asumible, o sea, no habla de que no haya un impacto, sino que el impacto es asumible. En contraste con las alegaciones de los grupos ecologistas de que el método del fracking implica un potencial contaminación de los acuíferos por el cóctel químico inyectado en el subsuelo durante el proceso y por el metano que liberan las rocas. El trabajo de AMEC, de la asesoría, señala también que la actividad puede llegar a producir 108 millones de metros cúbicos de agua residual que habría que tratar. Tal volumen podría suponer una carga importante para la infraestructura del tratamiento actual, ¿no? O sea, que no tienen datos para tratar ese volumen, según parece, si se cumpliesen las expectativas máximas, ¿no? El informe presentado por Fallon tiene el objetivo de promover exploraciones para determinar en qué zonas el gas y el petróleo son efectivamente extraíbles. Hasta hoy, las grandes compañías solo están autorizadas a operar en una pequeña parte del territorio británico, unos 11.000 kilómetros cuadrados. En su empeño por promover la máxima explotación de los recursos minerales encerrados en el subsuelo, Cameron está dispuesto a enfrentarse a las nuevas directivas que prepara la Unión Europea. La legislación se esperaba para antes de que termine el año, pero se retrasa y hay quien en Bruselas duda sobre si serán recomendaciones u obligaciones para matizar el impacto ecológico de las extracciones. Así se lo ha comunicado el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, en una carta enviada el pasado fin de semana y que el diario The Times publicó ayer. La nueva legislación europea, sostiene el primer ministro, solo servirá para retrasar las inminentes inversiones y pondrá al Reino Unido en desventaja frente a Estados Unidos y China. Bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? De las charlas que hablamos el mes pasado, estamos en lo de siempre, ¿no? De hecho, hay un anexo sobre que habla del cóctel de disruptores endocrinos, ¿no? De un estudio que publica una revista Endocrinology por una universidad, no por investigadores de una universidad de Missouri en Estados Unidos, que hablan de perjuicios que asociados al fracking. Pero bueno, hablamos de que si todo va bien, ¿no? Verá el resumen, ¿no? del Ingrafea, si todo va bien, no estamos siquiera seguros de si para el medio ambiente y nuestra salud el fracking va a ser un problema. Con lo cual, ya con que solo haya un problema, pues ya sabemos más o menos cómo estamos. Pero dejarlo así, ¿no? Como el Reino Unido parece que ante la posibilidad o las posibles reservas que tiene, el posible volumen o expectativa de rentabilizar las inversiones, ¿no? Con el volumen de gas y petróleo que puedan extraer, se están planteando el fracking como una tecnología, pues, para contribuir a su demanda, a pesar de lo que diga Inglaterra, lo que diga la Unión Europea. Así que con eso dejamos este tema.
Pues bueno, después de la noticia de fracking que toca cada mes, con el amigo Vicent, pues voy a hacer un poco de super mega reportero del barrio Sésamo y comentar que el otro día estuve en la cena de Navidad del Colegio de Geólogos. O sea, hoy no hago noticia o hago lo que decía el reportero. Pues estuve en la cena del Colegio de Geólogos de Cataluña, o sea, de todo el sector geológico mundial, pero bueno, nos da un poco la idea de cómo estamos, como mínimo aquí en la Península Ibérica. Y nada, decir que este año éramos 33. Recuerdo años que habían habido, no sé, 100, 100 y pico personas, cada vez vamos a menos, poca gente. Y sobre todo destacar que todo el mundo...
Perdona, hablaba... una dime, pregunta. Dime. De los 33 que fuisteis, ¿cuántos trabajan en geología o
claro, no hice la estadística yo, ¿eh?
Pero no
los 33 dices. Porque yo no trabajo de geólogo, o sea, yo era uno de ellos y había alguien más, ¿eh?
Vale, vale.
Bueno, uno de los temas fue ir preguntando a la gente, oye, ¿y tú qué tal? No sé qué. Y casi todo el mundo hablaba de las grandes oportunidades que hay en el extranjero. Nadie habló de las grandes oportunidades que tenemos aquí en nuestra microplaca ibérica. Así que, nada.
Mira, en el Reino Unido van a hacer fracking.
Ya, ya. Sí, oí a alguien que estaba metido con lo de la plataforma Castor, que estaban haciendo el seguimiento de los sismos o los microsismos, digámoslo así, y todo de datos y toda monotilización que hay. Escuché a alguien que hacía piómetros, me sorprendió porque como mínimo en la zona de Cataluña la obra pública está muy parada y me sorprendió que alguien esté haciendo presiómetros, pero bueno, y poca cosa más, aparte de los que en teoría son funcionarios.
Que trabajan todo, para la administración.
Que trabajan para la administración, el resto hablaban del extranjero, no se hablaba demasiado así, de aquí. Así que nada, trasladar una de las cosas que siempre comento, que es una lástima que un sector como el nuestro se acuerden uno cuando pasan desgracias, pero en el día a día sea el primero en recortarse, ¿no? Porque parece que estamos como ahí escondidos. Y nada, y sobre todo eso, que la gente va a la cena, pero cada vez vamos menos porque realmente la gente no está activa profesionalmente. Así que vas como acordándote de cuando trabajabas, ¿no? Casi.
Y hay que pagar la cena, que me acuerdo que años A no había que pagar la cena.
Bueno, y ahora sí te... Pero mira, a mí eso ni me va ni me viene tampoco.
No, pero quiero decir que es un síntoma, es un síntoma más, ¿no?
Sí, no, es un síntoma de que la cosa no va bien. Igual que antes había una sede súper bonita, como mismo que en Cataluña, y ahora está subcontratada dentro de otro colegio profesional, para que te hagas una idea, o sea que...
Y daban regalo de Navidad este año, no sé si os han dado algo.
Sí, que va, nada. Las gracias por venir.
Pero bueno. yo no sé cuántos alumnos, no sé, bueno, vuestras promociones de cuánto eran y eso, y cuántos alumnos ahora hay por...
No, eso lo estuve hablando porque siempre están invitados dos profesores universitarios o dos representantes de la comunidad educativa, y estuve hablando con ellos y no. Ellos están entrando a una media de 80, que es más o menos lo mismo que cuando yo estudié.
Ah, yo tenía entendido que en Zaragoza había bajado bastante. Bastante era de 120, que era el año en que empecé yo, ya mediados de los 90, a 20 y poco, 40, pero me parece. Estos años no sé si he vuelto a repuntar.
Claro, aquí no sé si funciona un poco diferente las dinámicas, pero a primero de carrera me dijeron que estaban dando una media de 80 en cada una de las carreras. En Barcelona hay dos por promoción. Y ya les hice un poco la broma de debe haber una tasa de abandono bastante alta. Porque eso sí que pasaba. Cuando yo empezábamos 80, pero acabábamos 30 o 20, por decir algo. Y me dijeron que no estaba tan baja la ratio así de desaparecidos. Que sí que es una cosa que pasa, para la gente que no conozca, como mismo aquí en España, entrar en la carrera de geología necesitas una nota bastante baja, ¿no? Es de las carreras.
Necesitas el aprobado, ¿no?
Sí, necesitas. Y eso hace que mucha gente que quería estudiar una carrera y no puede entrar en la que quiera, pues a veces ha acabado rebotada en geología cuando no tenía ningún interés, ¿no?
Mira, acabo de encontrar, ahora mientras buscaba, encontrado el número de matriculados y nuevos matriculados del 98 al 2011.
¿En Zaragoza?
No, no, en España.
¿En España? ¿Y qué?
En España. Para que te hagas unas... o sea, por universidades, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, por ejemplo, en Zaragoza, 98, 99, 99, 2000, 110, 120. El Autónoma de Barcelona, 98-99, 85 en los dos años. La Autónoma de Barcelona y la otra
la,
es la...
La UB, la central que decimos aquí, pero la Universidad de Barcelona.
Pero no sé si... Será la B de Barcelona, supongo. La B, entiendo.
Normalmente
108-122.
Sí, V.
Claro, y en el 2010-2011, en la Autónoma 71, en Barcelona 71, en Zaragoza 43, por decir algunos datos. Pero mira, el año 2008 y en el año 2009, en Zaragoza 21, 24, en la Autónoma 40, pues, en el 2008, mira. Así 35 pues no en el 2005... ¿eh?
Pero esos son muy buenos. Con los profesores, me han engañado.
Sí, sí, ¿eh? Mira, siempre los profesores siempre engañan.
Ya, ya.
¿Eh? En total, de nuevos en batallón 2000 había 1140 y en la promoción, o sea, que entraron 2010-2011, 519. Así que nada.
Ha habido ahí.
Y en total de matriculados, se incluye todos los que están matriculados. Un nuevo ingreso, por ejemplo, en el año 2000, 99-2000, había en toda España 5.449 y en el año 2010-2011, 2.065.
Espérate, que ahora yo creo que aún bajará más. Pues bueno, básicamente destacar eso, que el sector está mirando más para afuera que no para adentro y con pocas perspectivas actuales, tal y como está la situación de presupuestaria, de que la cosa evolucione. Sí que oí hablar algo de que querían hacer los visados, no sé qué parte de los visados, para poder decir que los visados son necesarios, pero ya veis cómo estamos, ¿no? Buscando en leyes franquistas para poder decir que tenemos que trabajar.
Pues si Europa quiere eliminar los colegios, además.
Por eso, en ese sentido... Decía que me parecía extraño buscar tan atrás cuando el futuro nos dice que desaparezcamos, ¿no?
Pero bueno. Ya que he abierto esta página, que voy a decir, por cierto, cuál es, perdón, ¿eh?
Sí, sí, citabas fuentes,
por favor. Se llama, creo que es de la Universidad de Huelva. Si quieres te paso el link luego para que lo... Sí, la Universidad de Huelva. Esta es un artículo de la Universidad de Huelva. Lo firman F. Moral y M. Olías, del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales de la Universidad Pablo de la Vide de... Sevilla, creo que es, y Departamento de Geodinámica y Paleontología de la Universidad de Huelva, ¿no? Pero en las conclusiones que hablan de que estos dos últimos años del estudio, es decir, 2009-2010 y 2010-2011, se ha refrenado un poco la caída, se ha mantenido, ¿no? Se ha recuperado, se ha dejado de caer, que iba descendiendo y te ha hecho repuntar un poquito, ¿no? Aunque sigue diciendo que se vaya produciendo una disminución en el número de licenciados, pero hace hincapié en una cosa que creo que hemos hablado muchas veces y hemos tratado muchas, ¿no? Pero que es importante, creo, resaltar, que es la escasa presencia de contenidos geológicos en la enseñanza secundaria obligatoria y en el bachillerato. Si no se les forma a los chavales y no se les enseña, tampoco van a tener la inquietud luego de entrar en este campo. Es decir, que les suena algo que no saben de qué es.
Sí, está claro que si no te dejan aprobar un poquito antes, no sabes dónde vas a entrar y... Y una carrera cada vez es más costosa y más la de geología, pues tienes que estar seguro de lo que haces, ¿no? Pero bueno, si divulgando la palabra geológica como hacemos aquí, mejoramos un poquito la presencia de las geociencias en Internet.
¿Sabéis dónde vamos a tener que ir a trabajar al final?
Al fracking, ya lo he dicho yo, porque vamos a hacer fracking todos, dime.
No, a la luna. Vamos a ir a la luna, porque de hecho, oye, los chinos...
¡Ay, ya qué bien traído!
Es lo que...
¿Qué pasa?
Carlas está entrando su punto, ¿eh? Es que es muy bueno, Carlas es muy bueno. Hay que dejarlo ahí. Adelante, Carlas, sigue, va.
Es mi habilidad, es saber si me fichan en la radio para hacer algún programa. Solo para enlazar temas, ¿eh? Es una especialidad. Solo voy, enlazo un tema y me voy. Pues el robot chino Yutu.
Yutu. Serías el chico de los temas, ¿no?
El enlazador de temas. Pues eso, los chinos le han enviado una sonda espacial que ya está rodando por la Luna. Seguro que habéis visto alguna foto por internet o por la tele. Seguro que ya han sacado alguna noticia porque es de las primeras veces que ya vemos fotos en color de la superficie lunar. Ya habían llegado los estadounidenses, los rusos y ahora China ya ha puesto un... Aunque no era tripulada, ¿no? por ninguna persona, es el primer paso porque quieren enviar una persona, los chinos, en el futuro, ¿no? Ya las tienen previsto en su programa... En su programa espacial. La nave que ha enviado la Yutu, que no que se parece al canal este de videos de YouTube, pero no, es YUTU, que quiere decir conejo de jade, que es como una mascota muy famosa en China. Pues ha sido transportada por la nave Chang'e, que ha sido la que lo ha filmado. O sea, la Chang'e llevaba esta sonda, aterrizó en la Luna y mientras la YUTU avanzaba hacia la superficie lunar, desde la Chang'e 3 la estaban filmando. ¿Y para qué han llevado esta sonda? Bueno, como os decía, es un primer avance para enviar ya una persona, pero también para hacer inspecciones geológicas. Quieren estar analizando mediante radar el subsuelo de la Luna y también llevan otros instrumentos para sacar imágenes en 3D de alta resolución. Se menciona el tema del helio 3 en la Luna, que parece que abunda y puede ser una fuente de energía, pero bueno, esto todavía va mucho más para el futuro. El lugar de aterrizaje ha sido la planicie Sinus Iridium y la han escogido porque tiene mucha exposición al sol y como la nave, la YUTU, tiene un sistema de paneles solares, pues así tendrá más eficiencia. No va a recorrer mucha superficie la YUTU, va a establecer un área de 3 kilómetros cuadrados durante 3 meses. O sea, tampoco va a ser un trabajo a largo tiempo, sino que durante este periodo de 3 meses va a analizar 3 kilómetros cuadrados. Y nada, solo eso, comentar que hemos vuelto a la Luna, en este caso con una sonda.
Una pregunta. Uh-huh. Con todo esto, cuando se acabe, pasan estos 3 meses con la nave que llegó allí, y todo eso, toda esa basura se va quedando allí. Ya vamos acumulando basura también allí en la Luna.
Pero ya no vendrá de una sonda más. O sea, la Luna, lo primero que hicieron los astronautas.
De la zona de satélites, toda esa banda de satélites. Pero ahora ya en la Luna
sí,
también.
Sí, pero lo primero que hicieron los astronautas que llegaron a la Luna fue tirar sus bolsas de meados ahí. Entonces, desde ese punto ya se envió. Y bueno, todas las misiones de Apolo dejaron una cantidad de mierda en la Luna que ni te cuento. Si podéis encontrar y buscar, hay post por internet de toda la basura que hay en la Luna, es acojonante. Entonces, ahora esta sonda china no, es una más que va a quedar ahí, pero ya te digo que hay un montón de basura ya en la Luna. Que dentro de poco habrá que hacer una misión especial a la Luna para recoger la mierda. Pero sí, es un tema interesante. De hecho, sería interesante y os recomiendo que veáis, si no, para el mes que viene lo buscaremos, todos los desechos que han quedado en la Luna a raíz de toda la carrera espacial. Bienvenidos, seguimos aquí en el programa de este mes. Hoy estamos con Jordi Vallarri. Él es el autor de una serie de cómics de la colección Científicos, pero bueno, quizás que se presente él, ¿no? ¿Quién es Jordi Vallarri?
Bueno, yo soy un autor de tebeos. Yo me dedico simplemente a escribir y dibujar tebeos. Y también los publico y intento siempre encontrar nuevas formas de edición, nuevos proyectos y intento encontrar nuevas formas para que la gente lea tebeos. Y bueno, pues una de estas nuevas vías que descubrí o que estoy probando ahora mismo es la colección de Científicos.
Y bueno, ¿cómo nace esta colección precisamente? ¿Dónde surge la idea?
Pues la idea original surge de un encargo que me hizo el Consejo Valenciano de Cultura, un organismo de aquí de Valencia, que con motivo del 200 aniversario de Charles Darwin en el año 2009 decidieron editar un tebeo pequeñito para niños para explicarles quién era este señor, ¿no? Entonces nada, me lo encargaron a mí lo publicamos, se publicó solo aquí en Valencia y bueno, vimos que tuvo muy buena acogida, que a la gente le gustó mucho, que los niños lo leían la mar de bien y que era una, bueno, pues que ahí había una posibilidad de hacer cosas muy interesantes, ¿no? Mezclando TVOs para niños con un poco de divulgación y con contenidos educativos, ¿no? Y a partir de ahí, de ese primer TVO, fue cuando decidimos pues crear toda una serie con dedicando cada número a un científico distinto. Y ahí es como empezamos.
Y bueno, el proyecto se llevó al crowdfunding, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿No había financiamiento o ya estaba todo editado y al final falló algún paso en la cadena?
Bueno, el tema del crowdfunding fue una alternativa a la que recurrimos porque nos quedamos sin otros medios de financiación, ¿no? Cuando desarrollamos la colección en general, uno de los organismos a los que se la ofrecimos por si le interesaba fue al CSIC, ¿no? Al Centro Superior de Investigaciones Científicas, y que en principio les interesó mucho porque en aquella época les interesaban los proyectos de divulgación y les gustó la idea que le proponíamos, pero bueno, pues sucedió que entre ponerlo en marcha, preparar todo el proyecto, pues llegó la crisis esta tan maravillosa que tenemos ahora y bueno, pues no seguimos, ¿no? Se quedó allí la cosa, no había dinero para nada, así que nos encontramos en la circunstancia de que nadie nos podía ayudar, necesitábamos mucho capital para poner en marcha el proyecto porque además es una edición muy cuidada y que necesita mucho dinero para poder llevarse a cabo. Y entonces pues surgió la posibilidad de recurrir al crowdfunding, que era un método de financiación que se estaba poniendo muy de moda, sobre todo en el tema de los TVOs, y decidimos que, bueno, que esa era una vía estupenda que podíamos probar para financiar la colección.
Y así salieron dos números, ¿no? Y está a punto de llegarle a la casa a la gente otro. ¿Cuáles son esos números?
Pues sí, primero editamos la versión en castellano, en este nuevo formato del cómic de Darwin, ¿no? Porque la edición original que editó el Conservatorio de Cultura era otro formato más grande y además era en valenciano, porque se distribuyó solo por aquí, por Valencia. Entonces nosotros lo hicimos en castellano, lo adaptamos a este nuevo formato que tiene ahora la colección y empezamos con el Darwin, que era el que ya teníamos hecho y el que servía, digamos, de abanderado del proyecto. Luego, cosa de medio año después, repetimos con el Galileo y ahora acabamos de terminar el crowdfunding para publicar el de Newton, y sí, como tú has dicho, ahora mismo pues estamos en proceso de enviar a los mecenas sus recompensas, o sea que ya hay gente que lo está recibiendo en su casa, sí.
Bueno, tengo que decir que yo soy uno de esos mecenas, ¿no? Y ya tengo Darwin y Galileo y pues estoy esperando en mi casa en España, bueno, la de mis padres, pues con ansias, ¿no? Estas Navidades que llegue la de Newton para que me lo reenvíen ellos para aquí. Entonces, que doy fe lo que has dicho antes, que está bien cuidado, bien elaborado. Y la siguiente pregunta es eso, ¿no? Aparte de todo el proceso de, pues sí, dibujar, hay un proceso de, obviamente, de documentación de estos personajes. ¿Lo haces tú? ¿Te ayuda a alguien? ¿Cómo es el proceso más de búsqueda de información más científica relacionada con el personaje?
Bueno, cuando me encargaron el cómic de Darwin, yo di cuenta que era un personaje muy controvertido, que tenía pues detractores, tenía admiradores, que había, no estaba muy claro, ¿no? Es decir, estos científicos, sobre todo los de muy atrás en el pasado, pues tienen también mucha leyenda, mucho mito, ¿no? Entonces yo quería ajustarme lo más posible a la realidad. Hacer un cómic que fuese divertido, que fuese entretenido, porque era para niños, pero pues procurar que los pocos datos que pusiera sobre el personaje fueran verídicos, ¿no? Entonces contacté con Taira Lanuza, que es una investigadora precisamente del CSIC. Ella es historiadora, es especialista en historia de la ciencia y es la que sabe qué fuentes hay que consultar, a qué autores hay que recurrir, ¿no? Para que la información que pongamos luego en el cómic pues sea lo más lo más verídica posible, ¿no? Porque nosotros intentamos en la colección huir de todos estos mitos y estas leyendas que se suelen crear en torno a estos personajes e intentar poner pues los datos más fiables posibles. Igual poner pocos, no poner demasiado, pero sí que sean lo más exactos posible, ¿no? Entonces ella es la que se encarga de consultar las fuentes, de pasarme luego esa información a mí. Entre los dos pues miramos a ver qué tenemos que contar, qué podemos quitar, porque también el espacio es limitado y hay que quitar un poquito de contenido. Y luego, una vez ya está todo eso decidido, pues yo ya me encargo de la labor propia del autor de TVO, ¿no? Que es hacer el guión, la planificación, dibujar, etcétera, etcétera.
De Newton, no me ha llegado todavía. Se decía de Newton que tenía muy mal carácter. ¿Has plasmado eso en el cómic?
Sí, sí. En el cómic lo que hemos intentado dar la imagen, más que nada, de mal carácter, sobre todo que él iba a la suya. A él le interesaba, yo creo, la investigación científica, porque él quería saber cómo funcionaban las cosas, y entonces pues lo que descubría, digamos, pues una vez lo sabía él, pues ya estaba satisfecho. Entonces no le interesaba mucho publicar, no le interesaba mucho comunicarse con otros científicos. Él iba un poco a la suya, eso sí que lo hemos puesto.
Te iba a preguntar, después de Newton, ¿vienen nuevos proyectos? ¿Algún otro personaje?
Sí, después de Newton tenemos previsto hacer el cuarto, que sería sobre Marie Curie, y luego el quinto, que ya seríamos más o menos para estas fechas, el año que viene, que sería sobre Einstein. Tenemos previsto hacer estos cinco científicos, que son el inicio de la colección, y luego pues ya veremos si conviene seguir, ampliar la colección o bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Pero los próximos títulos son esos, son Marie Curie y luego Einstein.
Muy bien. Bueno, nosotros abogaremos luego para ver si puedes hacer alguno de algún geólogo. Charles Lyell, James Hutton o Alfred Wegener, alguno de estos, que también fueron muy famosos. Y pues nada, ¿dónde pueden...? Bueno, la tirada fue por crowdfunding, con un número limitado para los mecenas, pero la gente puede adquirirlo aparte, se puede comprar, se puede adquirir de alguna otra manera.
Sí, la idea es que los mecenas, con sus aportaciones, consiguen que podamos publicarlo, y entonces ellos se llevan el ejemplar dedicado y firmado, y con algún que otro regalito, mucho antes que los lectores normales, digamos. Pero luego, si con ese dinero que recaudamos con el crowdfunding hacemos una edición, pues con una tirada normal, 1.000-1.500 ejemplares, que luego posteriormente se distribuyen por librerías. Entonces, la gente que no haya colaborado en el crowdfunding, pues sí puede encontrarle el libro luego en librerías. Lo que pasa que es eso, más tarde, a otro precio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, intentamos compaginar un poco las dos cosas. Por una parte, que los mecenas se beneficien del trato directo con nosotros y de que, bueno, que gracias a ellos pues nosotros podemos publicar, así que intentamos compensarles de alguna manera. Y luego ya pues los lectores que no hayan podido sumarse al crowdfunding y no se hayan enterado, pues sí, aún pueden encontrar el TVO en general en todo tipo de librerías, sobre todo librerías especializadas en cómics, pero estamos intentando llegar a todo tipo de librerías. Y también en nuestra página web, que es colección-científicos.com, donde allí pues está toda la información sobre el crowdfunding y sobre los libros, y ahí es donde se explica dónde se pueden adquirir también online.
Muy bien, o sea que ya para de cara, por ejemplo, al de Marie Curie, se pueden estar fijando en el blog o incluso en tu Twitter, no sé si quieres decir, ahí supongo que lo colgarás para que nuestros oyentes pues si estén pendientes y si quieren colaborar cuando salga el nuevo proyecto, pues hagan su aportación. Ya dijiste el blog, ¿no? Colección-científicos.
Sí, .com. Y sí, cuando empezamos una nueva campaña siempre procuramos hacer la mayor difusión posible por redes sociales, por mail. También recurrimos pues a todas las webs como las vuestras a las que le pueda interesar el proyecto y se quieran hacer eco. O sea que yo creo que a poco que cualquiera le interese el tema de la divulgación o incluso pues la literatura infantil o los cómics, se enterará.
Muy bien. Sí, por nuestra parte, pues ya te digo, estaremos atentos y ya en nuestro programa pues ya lo mencionaremos. Pues nada, Jordi, muchas gracias. La conexión nuevamente nos está fallando, ya es un habitual del programa, lamentablemente. Y nada, agradecerte que hayas pasado por el programa.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, esperamos contactar de nuevo más adelante, porque yo espero que la serie vaya más, dure mucho tiempo, así que yo creo que nos iremos viendo.
Claro que sí. Un abrazo.
El 7 de enero de 1912, Robert Falcon Scott, con un grupo de 4 hombres más, alcanzaron el Polo Sur, aunque solo para descubrir que la expedición noruega de Roald Amundsen se las había adelantado. En su viaje de vuelta, Scott y sus 4 camaradas perecieron por una combinación de agotamiento, hambre y frío extremo. Estas son las últimas palabras que Robert Falcon Scott escribió en su diario. Hemos estado preparados cada día para salir hacia el punto de avituallamiento que está a 11 millas de aquí. Pero fuera de la tienda, el frío y el clima no lo permiten. Creo que no podemos esperar que mejore, pero lo vamos a intentar hasta el final, aunque nos estamos debilitando. Y quizás el final no esté lejos. Es una pena, pero no creo que pueda seguir escribiendo. Robert Scott. A pesar que el 23 de marzo renunció a seguir escribiendo en su diario, el 29 de marzo aparece la última entrada. Última entrada. Por el amor de Dios, cuida de nuestra gente.
Bien, geonáufragos, estamos en nuestro viaje en el tiempo. Este mes toca una parada en el Jurásico Medio. Tenemos pendiente una actualización de la sección, ya que recibimos alguna crítica positiva para mejorarla, así que un día de estos vamos a hacer caso, pero seguimos pillados de tiempo y no hemos podido recabar más información, así que vamos a ir a nuestra amiga Wikipedia, Enciclopedia Libre, que nos aporta mucho conocimiento y alguna sorpresa a veces, pero bueno. Pues bien, Jurásico Medio. El Jurásico Medio es, como todos sabéis, una división de la escala temporal geológica, también conocida como Dogger, en el sistema europeo de clasificación. Es la segunda de las tres series o épocas del sistema periodo jurásico y se subdivide en cuatro pisos o edades. El Alealiense, el Bajociense, el Batoniense y el Cayoviense. Su cronometría abarca desde hace 175.6 con un error de 2 hasta 161.2 con un error de 4 millones de años. Como hemos dicho antes, sucede al Jurásico inferior y antecede al Jurásico superior. Decir que tenemos el mapa mundi, tal y como lo conocemos ahora, pues estaría conformado por dos grandes masas, ¿no?, que se están abriendo desde nuestro amigo Pangea. Y el centro está conformado un océano, un mar que pasa a ser océano, que es el Tetis, que a muchos sonará un poquito. ¿Y qué más? Tenemos a nivel de flora, las coníferas fueron las más dominantes durante el Jurásico Medio. Hay plantas que fueron comunes como los ginkgos, las cícadas y los helechos. Es muy típico cuando pensamos en Jurásico y vemos nuestros amigos los dinosaurios, pues ver esos helechos tan grandes por ahí pintados, ¿no? Y los ginkgos, destacar que es una especie que hoy en día hay muchos por muchos sitios. Tiene propiedades asociadas con la mente, dicen, para mejorar las capacidades mentales. Y nada, en Hiroshima, si no recuerdo mal, ahora quizá estoy diciendo una barbaridad, pero cuando cayó la bomba, uno de los árboles que aguantó o que volvió a florecer así rápido fue un ginkgo. No estoy seguro, pero bueno, ahí queda dicho. Si es una barbaridad, que alguien me lo diga y disculpe por decir barbaridades. Y nada, también, como todos sabéis, pues el de fauna, de fauna teníamos grandes dinosaurios por aquí moviéndose y tampoco me quiero extender más. Nada, os emplazamos a la próxima sección, que ya será el mes de enero, y a ver si poco a poco introducimos nuevos puntos en esta sección y la vamos haciendo más sistemática, que esto estaría bien también. Hablaremos ya del Triásico el próximo mes.
Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Thank you.
Momento magufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
¿Qué tal, geonófragos del mundo? Hoy no sabía de qué hablaros y he estado navegando por internet y la verdad que he quedado alucinado de lo que he encontrado. Y es que todavía hay gente que cree que la Tierra es plana. Existe una sociedad llamada de la Tierra plana. La sociedad de la Tierra plana. O en inglés, porque esta sociedad es inglesa, The Flat Earth Society. ¿Cómo os queda el cuerpo? La comunidad está convencida de que, como implica su nombre, la Tierra es plana. Caminando alrededor de la superficie del planeta, parece y se siente como si esta fuera plana. Y las fotos y los vídeos, y todas las evidencias que existen, son producto de una conspiración orquestada por la NASA y otras agencias gubernamentales. La mitología del grupo nos explica que la Tierra tiene forma de disco, con el círculo ártico en el medio. La Antártida es una pared de casi 46 metros de altura que recubre el borde. Pero ahí no termina esto. Los empleados de la NASA vigilan esta pared para que la gente no la escale y caiga en el vacío. El día y la noche son producto de que la Luna y el Sol son esferas de alrededor de 51 kilómetros de diámetro que se mueven en círculos a 4.828 kilómetros de la Tierra. O sea, la Luna y el Sol son esferas, la Tierra no. Las estrellas hacen lo mismo, pero más a más distancia. La teoría de la gravedad es una mera ilusión. Los objetos no aceleran hacia abajo, sino que el disco de la Tierra acelera 9.8 metros por segundo cuadrados hacia arriba, producto de una fuerza misteriosa llamada energía oscura. En fin, ¿qué más podríamos decir de esta sociedad? El origen de esta organización se remonta a 1864, cuando Samuel B. Rowbotham publicó un panfleto titulado Astronomía Cetética, la Tierra no es un globo. Bajo el seudónimo de Parallax, fue el principal propagandista de la idea, pero no fue hasta su muerte cuando su mujer creó la Universal Cetetic Society. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1956 para que Samuel Shenton creara la Sociedad de la Tierra Plana como tal. Durante más de un siglo, la teoría de la Tierra Plana tuvo un origen religioso. Así fue cuando en 1956 Samuel Shenton decidió crear la primera sociedad moderna. Después, Charles H. Johnson mantuvo esa línea, pero con su actual presidente, Daniel Shenton, que no tiene nada que ver con el anterior, se desacralizó el tema. Los miembros de la sociedad, y esto es chistoso, están divididos en dos corrientes además. La primera defiende que la Tierra es un disco finito y que viaja en el espacio acelerándose hacia arriba, lo que crea la ilusión de que la gravedad newtoniana existe. La segunda sostiene que la Tierra es ilimitada, pero tiene una profundidad finita. Este plano crea una bisectriz con nuestro universo y provoca un campo gravitatorio. Ambas coinciden, eso sí, en que la Tierra está rodeada por un continente circular de hielo, que es la Antártida, como he dicho antes, que evita que el agua caiga al vacío. Y además la NASA está ahí vigilando que la gente no lo escale. En fin. Pero si la Tierra es plana, ¿por qué nos lo ocultan? La explicación es que existe una conspiración mundial. Según Wilmore, esto merece una matización. Afirma que es exagerado pensar que hay una cábala de científicos que se reúnen para evitar que la verdad salga a la luz, pero sí cree que por algún motivo nadie se atreve a dudar de que la Tierra es redonda. ¿Será porque hay un montón de evidencias, amigo? En fin, podría seguir un poco más extendiéndome en esta absurdidad. Y lo que más me ha impresionado de todo este tema es que los defensores de la teoría, bueno, teoría por decirlo de alguna manera, porque teoría es cuando tienes algo sólido sobre lo que teorizar, cuando los que proponen que la Tierra es hueca y esta gente de la Tierra plana entran en discusión, es buenísimo. O sea, tienen discusiones contrapuestas, se pelean los de la Tierra hueca y los de la Tierra plana. Así que amigos, si no te conformas con algo es porque no quieres. Hasta aquí la magufada de este mes y hasta el mes que viene, 2014. ¿Se acabará el mundo?
Muy bien, pues ha llegado el momento del cierre, donde tenemos algunas cosas que comentar, como por ejemplo que este podcast es gratuito para todos vosotros que lo escucháis. Cuestiones que ha llegado el punto de pediros una donación navideña para pagar los gastos del servidor y llamadas de Skype, etcétera. La verdad es que habíamos tenido una donación, bueno, hemos tenido una oferta de una gran empresa multinacional que nos ofrecía $1,000,000 por publicar en nuestra página web, pero bueno, Oscar no ha querido y lo hemos tenido que rechazar.
Este es un podcast sin ánimo de lucro, non-profit, como decía Luis Quevedo el otro día en su podcast. Me gustó la palabra, non-profit. Y nada, que si nos queréis hacer donaciones siempre están agradecidas y así intentamos no tener publicidad en nuestra página web. Y nada, vamos a pasar a los comentarios. Tenemos un comentario en Ivo de J. Lucero Vilchez y nos dice: acabo de escuchar vuestro podcast sobre la Tierra Hueca. Hace tiempo ya de eso. Eso lo digo yo, ¿eh? No lo dice él. Soy profesor particular y os agradezco que luchéis por desterrar, nunca mejor dicho, las pseudociencias. Necesitamos más gente como nosotros, como vosotros, dice, que sabe y quiere divulgar de forma divertida. Ahora voy a escuchar este último porque de geología sé lo mínimo y se aprende un montón con vosotros. Y nos dice: ah, os conocía por la gente de la Guardia 2.0. Pues nada, de darle las gracias por decir que aprende cosas a través de nosotros.
Voy a leeros un comentario de Lola que ha puesto en el blog. Dice: hola, quería felicitaros por el podcast de este mes y haceros una sugerencia. Ya que la situación económica y social de España nos ha mandado a muchos geólogos al paro, me gustaría proponeros un espacio en el que pudierais contactar con geólogos que han logrado encontrar trabajo en otros países como el Reino Unido, Chile, Ecuador, Australia, etcétera. ¿Ves? Nos viene bastante al pelo del programa de hoy, por cierto, para que nos cuenten cómo lo han hecho y si merece o no la pena arriesgar y marcharse. Ah, y deciros, vaya, justo hoy que tenemos un problema de ancho de banda, no de medios, pero deciros que a Carles se le oye mucho mejor ahora. Y que muchas gracias por el programa y saludos. Pues muchas gracias a ti, Lola, por el comentario. Y la verdad es que sí, yo creo que sería un tema bastante interesante. También deciros que si conocéis, o si sois vosotros o conocéis a gente que estaría interesada en contarnos su experiencia, pues que nos mandéis un comentario y nosotros, pues a través del Skype o del sistema que estamos ahora, pues le haríamos la entrevista, que nos contara y sin problemas. Así que cualquier que esté interesado en contarnos un poco su experiencia, las cosas buenas, las cosas malas de haber salido a buscar trabajo al extranjero, pues estaríamos encantados de recibirlo. Y para seguir, después de los comentarios, pues un poco de recapitulación de cómo estamos. En YouTube tenemos 91 suscritos al canal de YouTube, Geocastaway, recuerdo. Tenemos en Twitter 1557 followers y en Facebook 511. Así que, nada, gracias por todos estos seguimientos y seguimos. No sé si queda algo más que decir o hasta aquí hemos llegado.
Yo creo que hasta aquí hemos llegado ya. Está bien, pues el repaso, vamos subiendo. Y
así
nada.
Que nada.
Gracias a todos por seguirnos y por escucharnos en este programa.
Desearos a todos los oyentes y a vosotros dos también feliz Navidad y felices fiestas y que lo paséis en familia lo mejor posible y que disfrutéis.
Igualmente para todos los oyentes y para nosotros, sí.
A ver si me da tiempo de decir un chiste sin que se me corte. En inglés.
Venga, va.
Three types of rock.
También.
Three types of rock. Classic, punk, hard. Ahí lo dejo.
Te van a traer carbón los reyes. Pero bien, seguimos.
Hasta enero.
Un abrazo y estamos hasta el año que viene.
Felices fiestas.
I heard the bells on Christmas Day.
Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.
I thought how was the day had come. The belfries of all Christendom had rolled along the unbroken song of peace on earth, goodwill to man. And in despair, there is no peace on earth, I said. For hate is strong and mocks the song of peace on earth, goodwill to men. Then peal the bells more loud and deep. God is not dead, nor doth he sleep. The wrong shall fail, the right prevail, with peace on earth.